con el diputado integrante de la Comisión de Salud sobre el nombramiento de los subsecretarios, fundamentalmente el de redes asistenciales. Está el diputado Juan Luis Catro en la línea. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Gusto saludarle, Ángeles.
Igualmente, diputado. ¿Por qué esta crítica? ¿Por qué no les gustó la designación del nuevo subsecretario de redes asistenciales?
No, más que eso es que aquí había un antecedente que yo no sé si fue evaluado suficientemente por el presidente Piñera, que tiene que ver con un fallo ético de hechos ocurridos hace 4 años atrás aproximadamente, donde esta misma autoridad nombrada, en esa época nombrado también por el presidente Piñera, director de un servicio de salud en Santiago, en un convenio que ha sido cuestionado, colocó a su hija haciendo una beca de dermatología en un hospital donde era la autoridad superior. Eso que fue un hecho que se investigó, y están los detalles incluso en distintos medios de ese juicio ético, finalmente concluyó en una censura respecto a este médico, producto de, primero, de que nunca quiso ir a declarar. Se declaró en rebeldía respecto a los hechos y no, nunca quiso dar su versión. Y segundo, porque se corroboró que él era juez y parte en una situación administrativa y personal que tenía que ver con otorgar un beneficio a una persona pariente directo en un establecimiento del cual él era el jefe superior, para que facilitara una beca en una especialidad determinada de la medicina, que es bastante escasa por lo demás, que es la de dermatología.
Claro.
Eso es lo que ocurrió. Si a mí me preguntan esto de una inhabilidad para que asuma, yo digo no, legalmente no tiene un juicio en la justicia ordinaria, no hay un sumario administrativo. Esto está en lo que en estos tiempos se ha llamado los nuevos estándares o los factores de idoneidad o probidad que siempre es deseable que tengan las nuevas autoridades o los que están asumiendo sus roles, porque excede el campo legal. Por eso yo he sido muy cauteloso en decir esto, no es para que yo diga o pida que no asuma una cartera. Pero sí creo que un antecedente que a mí me llama la atención un poco, que no se haya sopesado con anterioridad, porque son hechos públicos y fallos públicos, y sobre todo porque el propio presidente Piñera ha puesto una vara alta también, a propósito de que él cometió también errores en su primer mandato con personeros que fueron nombrados, después salieron al poco tiempo, porque no tuvieron precisamente ciertos estándares suficientes en lo personal para poder asumir esos roles. Entonces yo creo que esto no es ni para hacer una tormenta en cuanto a que hay un problema que impide a alguien asumir, pero sí una preocupación, porque yo me pregunto, ¿van a haber más casos en los cuales tendremos también algún conflicto de interés? ¿Van a haber situaciones en las cuales se sea juez y parte de alguien que en este caso fue también representante del presidente Piñera en su primer mandato y dio la pasada para que una hija tuviera una beca en un tema que fue cuestionado no por mí, sino por el colegio médico, por los propios dermatólogos, los especialistas en Chile, porque todo fue un poquito entre gallos y medianoche, sin que hubiera claridad, favoreciendo a una persona determinada? Esos son los problemas que hoy día la gente se cuestiona, y por eso nosotros también hemos levantado la voz, como hizo el colegio médico. Yo fui presidente del colegio médico, además debo decirle, conozco muy bien la reglamentación y sé que esto es importante, que se respete la propia institución del colegio médico yendo a declarar, cosa que no ocurrió en este caso, y finalmente teniendo, entiendo yo hasta el día de hoy, un sumario abierto en la Contraloría sobre los hechos ahí ocurridos.
Sí, estamos hablando, diputado, del subsecretario de redes asistenciales, Juan Manuel Toso, y este hecho ocurrió el año 2013. ¿Usted cree que Sebastián Piñera, el presidente electo, debiese tal vez cambiar a la persona o subir los niveles de probidad?
Yo creo que más bien
una vez que asuma finalmente Toso, porque uno queda la sensación de que finalmente estamos hablando de los conflictos de interés, pero resulta que sea un hecho como este y ya claro, queda en este manto de duda, ¿no? Si eventualmente él va a ejercer su rol como uno espera que lo ejerza y no va a tener conflicto de interés en otros casos.
Exactamente. Bueno, mire, imagínense que venimos de problemas de probidad tan arrastrados, incluso en cosas graves y mayores de tipo económico, como los casos Penta, Sukimichi, por colocar ejemplos extremos.
Claro.
En este caso no estamos hablando de dinero, estamos hablando de situaciones más bien justamente que ya ninguna ley puede decir, mire, esta persona no puede tomar un cargo público porque está impedido por tal y cual razón. No estamos en ese campo, estamos en un poco en lo más fino, que es ya las idoneidades personales. La forma en que cada individuo hace para no beneficiarse de él, ni a personas cercanas a él, sino por el bien común, que el sentido de una autoridad pública, cuando uno es director de hospital, director de un servicio, ministro, subsecretario, está pensando en primer lugar en el bien público por sobre el bien personal. Este episodio, yo creo y espero que el presidente lo sopese. Yo no soy quien para decirle no corresponde, no asuma, no me parece. Yo creo que esto tiene que ser una decisión que está partiendo próximamente el nuevo gobierno. Nosotros no vamos a hacer una oposición destructiva, no corresponde, pero sí pedir lo mismo que se prometió. Si el presidente prometió un estándar de personas con gran capacidad, no solo técnica, política, sino también moral, es lo mismo que estamos hoy día refrendando, diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo, que no suceda esto una y otra vez, y que también los aspectos éticos no los miremos en menos, por no ser legales o jurídicos, sino que démosle el estándar suficiente para también colocarlo como una prueba de blancura al momento de designar autoridades.
Ahora, en ese contexto, ¿no será bueno de pronto que se legisle en esa materia, que establezca los protocolos, que el Estatuto Público establezca quiénes pueden ingresar y quiénes no, y así evitar que esto se malinterprete? Porque también hay un caso que es bastante más duro que el caso de la subsecretaria de Comunicaciones, Pamela Gidi, que tiene demandada Televisión Nacional y en su condición de subsecretaria de Telecomunicaciones va a tener una injerencia muy importante en el medio.
Claro, ese caso es más grave todavía porque ahí sí hay una inhabilidad de haber tenido una querella contra el Estado o un órgano del Estado y asumir un rol dentro del Estado. Eso es más delicado todavía. Sin embargo, yo creo que razonable lo que usted me dice, porque por algo tenemos pendiente ya hace varios años una ley que ha sido propiciada por distintos parlamentarios que hemos apoyado respecto a darle tuición ética con rango legal a los colegios profesionales. Incluye, por cierto, los periodistas, los abogados, los médicos y muchos más, para que los procesos éticos dentro de estas instituciones, que son de afiliación voluntaria, y con mayor razón si es voluntario, si alguien se inscribe en un colegio profesional, significa que está dispuesto a que una sanción que venga de su colegio profesional o su tribunal de ética tenga también un impacto, un valor en la sociedad y en el medio profesional en que se va a desenvolver. Eso hoy día todavía no tiene esa jerarquía y por eso yo voy a propulsar que retomemos la iniciativa de darle tuición ética a los colegios profesionales ahora en la nueva legislatura en marzo, porque creo que más que nunca estos temas éticos, estos temas estrictamente de la confianza pública depositada en la persona, del nivel de probidad y compromiso y la ausencia de conflicto de interés, son temas tan sensibles que debieran estar recogidos a través de ese proyecto de ley que ha dormido durante tanto tiempo en el Congreso.
¿Cómo, diputado, no puedo dejar de preguntarle, cómo hacemos finalmente para igualar este tema en todos los organismos, en todas las instituciones, en todas las entidades? Porque finalmente empieza este cuestionamiento, ¿no? Ah, pero y ustedes cuando han sido gobierno 4 años han tenido casos graves. Por ejemplo, mucha gente está hablando acá de Javiera Blanco y de la situación que se dio con ella de manera particular, pero así hay un montón de otros ejemplos. Entonces, ¿cómo se hace cargo la política, las instituciones y las entidades para que este tipo de hechos no se sigan repitiendo, más allá del discurso bonito que puede sonar de una u otra parte?
Entiendo perfectamente. Yo creo que hay una profunda insatisfacción en la gente porque hay multiplicidad de casos, como lo que usted nombra y otros más, donde se percibe que el favoritismo político, por ejemplo, en un nombramiento como premio consuelo a alguien que fue ministro, se le da otro lugar en el Estado con un sueldo millonario, y además arrastrando cuestionamientos, como los que ocurrieron en el caso que usted me dice, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, en Sename, etcétera, son una provocación a la gente. En ese caso, yo creo que estamos frente a un hecho en que las leyes Engel, que recordemos se hicieron precisamente para combatir este problema, se quedaron cortas. Se quedaron cortas porque hoy día no logran, estando aprobadas y en plena vigencia, estas leyes de probidad, de financiamiento de la política, de irregularidad en el Estado, no logran dar respuesta. Por una parte, la ley, pero por otra parte, seamos sinceros, cuando uno ve lo que ya el Ministerio Público, la justicia, está diciendo de quienes sí aparecieron en su momento, recuerdo Penta Tsukimichi, gravemente imputado, y que ahora la propia justicia diga, mire, no, esto no era para tanto, nunca el impuesto interno se metió acá, no hay mayor problema, prescribieron significa pasaron ya, pasó el momento de hacer el juicio, uno se queda con la sensación también de que órganos de justicia también pavimentan el camino de algún modo a que haya impunidad. Entonces, dos caminos veo yo. Mejoremos las leyes pendientes, en ese caso creo que habrá que legislar de los conflictos éticos, y la ley de tuición ética me parece clave para que eso se regularice una vez por todas para casos como el que estamos hablando hoy día, pero también los órganos de la justicia, hoy día caramba, ¿qué quiere que le diga? Cuando las policías y la justicia están enfrentadas con todo lo que hemos visto en Huracán, caramba, que uno dice, ¿eso lo resuelve una ley o lo resuelve la probidad, el don de mando, de que una acción política, en este caso para perseguir terroristas en el sur de Chile, termina en el fiasco y en el bochorno que ha terminado? Eso es un problema ya del mando, de la tarea del Estado de controlar las policías y del Ministerio Público, sí, para buscar la justicia y perseguir realmente a los responsables de los que quemaron los camiones, del matrimonio Luxemburgo que fue quemado, porque esas son las responsabilidades que seguimos buscando y todavía no encontramos quiénes son los responsables. Es un problema ya del Estado.
Diputado, queremos agradecerle esta conversación. Gracias por haber estado.